COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te recuerdo que el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en nuestra ciudad que comenzará el propio día de San Juan, tras una noche en la que la ciudad se llena de residuos por los festejos de esta cita tradicional. Es una huelga indefinida en el servicio de limpieza viaria. Aseguran que el 80% de la plantilla secunda la medida por los gravísimos incumplimientos de la concesionaria. Por ejemplo, dicen que se vulnera el convenio colectivo en vigor, los operarios sufren sobrecarga de trabajo, se está reduciendo la plantilla con despidos injustificados y externalizando servicios. Por todo ello, piden que el gobierno local tome cartas en el asunto, pero de momento lo que podemos saber hasta ahora es que a partir del 24 de junio, del día de San Juan, habrá huelga indefinida del servicio de limpieza viaria en nuestra ciudad. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas, también aquí en nuestra provincia. ¿Qué valoración hace de estos resultados?
Sí, bueno, la valoración es positiva a nivel general, es decir, ha sido pues una victoria contundente para el Partido Popular. La cuarta victoria en un año, hemos tenido elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas, y en estas, bueno, pues con el 46,3% de votos, más que el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, está claro que el Partido Popular sigue una trayectoria ascendente, que subimos 14 puntos desde los últimos 5 años y que a pocos meses de unas elecciones autonómicas, bueno, los gallegos vuelven a refrendar las políticas del Partido Popular. Yo creo que eso es una buena noticia, sobre todo cuando ganamos en el 97% de los ayuntamientos de Galicia y en esta provincia en concreto en 92 de los 93 ayuntamientos. Por tanto, yo creo que es un éxito importante para la provincia y también un éxito importante pues para la ciudad de La Coruña, donde el Partido Popular pues gana en todos los distritos electorales.
¿Cree que son extrapolables a otras elecciones estos resultados?
Es verdad que siempre tendemos a hacer esa extrapolación. Es verdad que las elecciones municipales se mira en cierta medida mucho pues al cabeza de lista, al candidato, en municipios pequeños. Pero sí que es verdad que en elecciones, en ayuntamientos más grandes, bueno, pues se analiza las políticas globales de un partido. Por tanto, nosotros sí que entendemos que deberíamos extrapolarles, lo que nos llevaría pues a estar a un concejal, ¿no?, de la mayoría absoluta para poder gobernar, y que en este caso, bueno, pues que si las tuviésemos en este momento, pues Miguel Lorenzo podría ser el alcalde de esta ciudad.
Vamos con otras cuestiones de interés para los ciudadanos. Bono remuda para favorecer el traspaso en los negocios. ¿Cómo ayudamos a esto?
Sí, está claro que las políticas de la Xunta de Galicia están por ayudar y por colaborar a los autónomos y en concreto pues a un sector tan importante como es el sector del comercio. Lo que se intenta con estos bonos remuda es que se pueda fomentar, ¿no?, el traspaso de negocios y que se pueda garantizar pues esa permanencia en el tejido productivo de Galicia. Da mucha pena cuando vamos por nuestras calles y encontramos pues negocios que por razón de o por jubilación o por una enfermedad o porque te vas a vivir a otra ciudad, bueno, pues echen la persiana y nos encontremos muchos locales cerrados. En este caso, bueno, lo que se intenta en la Xunta de Galicia es, bueno, favorecer y que algunas personas que quieran, ¿no?, incorporarse autónomos, y en este caso está al mundo del comercio, bueno, pues tengan esa posibilidad. Esta posibilidad pues está abierta hasta el 30 de octubre, donde las condiciones que tienen que tener es que el titular pues tenga el domicilio social y fiscal en Galicia y que si puedan estar ya inscritos en esa bolsa, ¿no?, que tenemos de Remuda para en la red de emprendimientos y de apoyo al empleo. En este caso, van a poder acogerse en dos líneas. Por un lado, una línea que va dirigida a lo que es la Remuda rural. Estamos hablando de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y para ello se destina dentro del presupuesto del 1,5 millones de euros, un millón de euros. Y por otro lado está dirigida pues a aquellos autónomos comerciantes que se quieran implantar pues en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. La cantidad que va a poder recibir, pues el que se quiera adherir a esta propuesta, pues podrán recibir hasta casi 30.000 euros. Y lo que sí es importante que en función de, por un lado, si es un menor de 30 años, si es una persona mayor de 52 años y que además en el negocio pues pueda tener más de 5 trabajadores, pues van a tener un 5% más de incremento, ¿no?, de la ayuda. Y en el caso de cuando es el Remuda rural, es decir, en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, bueno, pues cuando la persona que adquiera ese negocio pues sea una persona emigrante retornada, una persona extranjera o una persona que se va a empadronar en esa localidad precisamente porque va a trabajar, pues van a poder tener incluso pues un 10% más. Entendemos que es una iniciativa importante, entendemos que yo creo que va a ayudar pues eso a que haya esa remuda para evitar que haya esos locales cerrados y sobre todo, bueno, pues que aumente el tejido productivo del comercio.
Hablamos de la edición número 12 ya de la campaña Días Azules del Comercio Gallego, que se celebra hasta finales de este mes. Seguro que muchos ya la conocen porque estamos en la edición número 12, cómo funciona esto, pero recuérdenos en qué consiste esta campaña, cómo participamos.
Sí, bueno, pues es, como bien comentaba, ya llevamos 12 años de edición de esta campaña, que desde el día de ayer, día 10 de junio hasta el 30 de junio, pues podrán participar las personas, bueno, pues que compren en establecimientos de proximidad de Galicia en las fechas de campaña y que su participación a través de que se van a poder registrar después de hacer una compra puedan participar en un sorteo en el que se van a dar pues 44 tarjetas por valor de 250 euros y por otro lado pues 60 con valor de 150 para, eso sí, comprar e invertir en los comercios gallegos que estén adheridos a esto. Estamos hablando de un número importante de alrededor de 20.000 establecimientos comerciales de Galicia que van a poderse adherir y sobre todo, bueno, pues esto es fruto de la colaboración de la Xunta de Galicia con la Federación Gallega de Comercio, con las Federaciones Provinciales de Comercio y, como no, también pues con centros comerciales abiertos, asociaciones y también con la colaboración de Abanca. Creo que es otra forma de estimular, ¿no?, la compra en el pequeño comercio, que se impulsen esas ventas y sobre todo, bueno, pues que se pueda garantizar de esta manera, con estas ayudas, el mantenimiento de los negocios de proximidad.
Hablamos también de cultura, en este caso de algo muy representativo de nuestra comunidad, la Orquesta Sinfónica de Galicia. El consejero de Cultura acudía a la presentación de la nueva programación que comienza el próximo mes de octubre. ¿Qué aportación económica da la Xunta a esta entidad para seguir garantizando su funcionamiento?
Sí, un año más la Xunta de Galicia, y así fue el sábado cuando el propio consejero también de Cultura, Lingua y Juventud estuvo en esa presentación y ahí ya se comprometió pues un año más a un apoyo económico de 3 millones de euros. Hay que indicar que es la Xunta de aquí se vuelca con la mayor aportación económica que tiene una entidad cultural a nivel de Galicia. Y en este caso pues indica el compromiso de la Xunta de Galicia con la Orquesta Sinfónica. Y sobre todo, bueno, pues que entendemos que se está llevando el nombre de Galicia no solo en la ciudad de La Coruña, sino pues en muchas de esas actuaciones que se pueden celebrar en ciudades importantes del resto de España, como es en Madrid, como es en Barcelona, Valladolid, Girona, y sobre todo, bueno, pues que se con un completo programa, no solo para con esos 35 conciertos de abono que hay en la ciudad de La Coruña, sino también en otras localidades de Galicia. Por tanto, nuestro compromiso total de apoyo para que se garantice este funcionamiento de esta orquesta económica y tengamos una oferta cultural en nuestra ciudad para muchas personas que además vienen en proceso a esta ciudad pues a escuchar a nuestra orquesta sinfónica.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hablamos también de lo meteorológico. En este martes pasaremos del gris al azul. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenos días. Para hoxe na Coruña agárdanse ceos con máis nubes pola mañá, abrindose claros ao longo do día. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará en valores sobre os 19 graus. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Pues como escuchábamos, no es el día más soleado, aunque parece que caminamos hacia el sol. Por la tarde parece ser que va a quedar completamente despejado el cielo. Pero en un día como hoy también hay que protegerse contra los efectos de la luz solar. El Colegio de Farmacéuticos ha presentado esta mañana, un año más, su campaña de fotoprotección. Marga Muñoz es farmacéutica especialista en dermofarmacia. Marga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y lo que yo decía, aunque hoy no hace muy bueno por el momento, días como hoy también hay que protegerse, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, mira, hoy que amaneció y fresquito también, hay que decirlo, el día y que poco, a lo mejor pensabas que iba a terminar abriendo, y aunque no abriese, nos tenemos que empezar a acostumbrar a utilizar el fotoprotector solar como una crema más en nuestra rutina diaria de cosmética. Tiene que estar ahí como la primera crema, igual que lo usamos en un hidratante, un antiedad, pues siempre ahí nuestro protector solar a diario. Eso sería lo ideal.
Pero ¿por qué es importante prestar especial atención cuando llega el verano?
Realmente importante sería todos los días del año. Pero es verdad que la incidencia de la radiación solar es mayor en verano y de ahí que nos podamos quemar más fácilmente. Pero realmente lo que siempre se aconseja y te dan los dermatólogos lo mismo es que uno utilice protector solar durante todos los días del año. Pero bueno, es verdad que en verano los días son más largos, estamos más expuestos a la luz solar, hacemos más actividades al aire libre y de ahí que también tengamos que tener más en consideración la protección solar.
¿Qué tenemos que tener en cuenta, Marga, para protegernos del sol?
Pues mira, importante no solo ponernos el protector, sino reponerlo con frecuencia. Es fundamental, sobre todo porque creo que es en lo que más fallamos habitualmente. Muchas veces sí nos ponemos el protector solar antes de salir de casa, pero es verdad que después no lo reponemos con frecuencia. Cada 2 horas, mientras estemos expuestos a la luz solar, deberíamos de protegernos y deberíamos de volver a utilizar protector solar. Y lo vemos porque cuando la gente te dice que dura un envase de 50.000 litros todo el verano, pues algo no estamos haciendo bien. No lo estamos poniendo a diario y no lo estamos reponiendo con la frecuencia que deberíamos, ¿no? Estos protectores de un año para otro es como algo no hemos hecho bien.
Y no sé si cometemos, Marga, errores a la hora de ponernos la crema protectora.
Sí, mira, a veces es no lo ponemos en la cantidad necesaria y nos dejamos zonas sin poner protector solar. Por ejemplo, pues siempre el empeine es muy característico que se queme, las orejas, incluso los labios. Hay protectores solares labiales que también es importante tenerlos en cuenta según donde vayamos a estar. Importante también no utilizar un protector solar para todos, como que vale todo para todo. No vale todo para todo, porque cada piel es un mundo, no todos tenemos el mismo fototipo, no lo mismo la piel de una persona mayor más seca, que una piel de un adolescente piel grasa, no lo mismo una persona que toma medicación, que utiliza medicación que sea fotosensibilizante, no es lo mismo una persona que tiene alguna patología, alguna atopía. Todo esto hay que valorarlo. Entonces, es bueno saber acudir a una farmacia y que te expliquen y te digan y te aconsejen cuál sería el protector solar más adecuado para tu tipo de piel, para tu fototipo, y también depende en qué zona lo vayas a usar. Si tienes una cicatriz, hay unos sticks para esas zonas de cicatrices. Las texturas ahora son infinitas. Además, es una gozada ver las texturas de los solares hoy en día. Cosméticamente son súper agradables, se absorben muy bien. En esto se ha avanzado muchísimo.
Hablando precisamente de esto último, Marga, de las texturas, tenemos cremas, hay gente que por comodidad utiliza un spray. ¿Todo protege igual o la crema es mejor que un spray, por ejemplo?
No, no, protege igual. Lo que pasa es que es verdad que el spray a lo mejor nos estamos olvidando a lo mejor con el spray de alguna zona porque se va más por fuera que por dentro. Sí. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado con el spray es efectivamente ponerlo en toda la zona y que no nos quede ninguna zona sin cubrir. Con la crema a veces es más fácil porque tu propia mano llega y abarca a todas partes. Entonces, sabes exactamente dónde lo estás poniendo. El spray, lo inconveniente que tiene es eso, que te descuides de alguna zona donde no te has dado cuenta y no has puesto. Es como los sprays que hay transparentes, que están fenomenal, son geniales, son comodísimos, pero bueno, no a lo mejor vale para todo el mundo, porque el que quiere algo rápido, a lo mejor no deja, al no ver por dónde lo estás echando y no quedar como, digamos, sabes, una marca, a veces te puedes descuidar y dejar zonas sin poner. Ahí va a depender un poco del uso que le dé cada uno. Comodidad, comodísimo, un spray. Pero
pues
bueno,
sí.
Sobre todo, sí, es muy cómodo. Yo me gustan también mucho los sprays. Pero es verdad que tienes que tener cuidado y ponerlo por todas las partes que estén expuestas al sol, ¿no? Y hacemos hincapié también, fíjate, no solo pensemos en la playa o en la piscina. Yo quiero que la gente empiece a concienciarse, a pensar en hecho solamente dar un paseo, en el que hace deporte al aire libre, en el que va a montar en bici, en el niño que va al campamento, en el niño que está simplemente en un parque jugando. Mira, hoy, por ejemplo, que si salió a jugar por la mañana y ahora empieza a salir el sol, pues a lo mejor no se le eche protector solar pensando que no hacía falta. Y hace falta todos los días y en todas las partes que estén expuestas, en las que trabajan al aire libre, un marinero, un obrero. Bueno, hay tantas profesiones que están, sobre todo cuando llegan estos días de verano, ¿sabes?, expuestas esa piel al sol, que tenemos que empezar a concienciarnos y usarlo a diario.
Decías antes, no lo reponemos lo suficientemente.
No.
¿Cómo sería la aplicación adecuada de un protector solar?
Mira, realmente hay una medida, pero bueno, la medida es imposible hacerlo. Entonces, tenemos ahí un truquillo que es dos dedos de protector solar, o sea, tú haces dos filitas con el protector solar en los dedos y esos dos dedos serían para la cara, el cuello y el escote. Cuatro dedos sería para el torso. Después cuatro dedos serían para las piernas. O sea, hay unas medidas que nos ayudan un poquito a que pongamos la cantidad suficiente, porque muchas veces yo creo que falta también cantidad, no cubrimos todas las partes. Entonces, esa cantidad de protector solar es importante. Y bueno, eso podemos siempre, cuando lleguemos a una farmacia, preguntemos al farmacéutico, siempre pedirle consejo. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cuántas veces? ¿En qué cantidad? Y salir de esas dudas pensando que a lo mejor, bueno, pues algún error cometemos. Porque ya te digo, cuando un protector solar nos dura mucho, es que o no lo ponemos todos los días, o no lo ponemos la cantidad suficiente, o no las veces necesarias.
Y no nos vale el protector solar del año pasado para este año.
Mira, hay un símbolo PAO, que es un símbolo que aparece como un bote abierto, que ahí te dice cuántos meses. Una vez que lo abres, el protector se puede seguir utilizando. Entiéndeme, o sea, a lo mejor, pasado ese tiempo, como una simple crema hidratante nos puede valer, pero los filtros solares ya no están como tendrían que estar. El laboratorio te dice que una vez abierto, pues si son 6 meses, si son 12 meses, es lo que dura. Una vez que lo abres, la estabilidad de esos filtros solares, que es los que nos interesan, nos importan estos protectores solares. Piensa que son protectores que los machacamos, no es como cualquier otro producto, cualquier otro cosmético que, ¿sabes?, está en casa, en una zona guardadita. No, este lo llevamos a la playa, lo metemos en el coche, está a 40 grados y de repente baja a 16. Todo eso lo tienen en cuenta los laboratorios cuando hacen pruebas con los protectores solares. Por eso saben lo que dura esa estabilidad aún machacándolo durante X meses. Pasado ese tiempo, ya no te aseguran que te vaya a proteger del sol, con lo cual como protector ya no nos valdría. Te digo que lo tires, úsalo en casa si quieres como una crema hidratante en las piernas, pero no para protegerte del sol. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuando lo abrimos, porque si lo abrimos en junio, pues solo nos vale hasta junio del año que viene, no en julio ni en agosto. Y si lo abrimos en junio y nos ha durado hasta junio del año que viene, pues tampoco, también está fallando algo, porque 200 mililitros divididos entre los dedos que lo tienes que utilizar, dos dedos aquí, dos dedos allá, otros cuatro para acá, Tampoco me salen las cuentas.
Volvemos al principio. Marga, muy interesante esta campaña que habéis puesto
gracias.
En marcha. Muchísimas gracias a ti por todos
a
estos
vosotros.
Consejos. Hasta
Nada,
luego.
Hasta luego.
Bueno, pues esa campaña de las farmacias de A Coruña que van a emplear pues las redes sociales, cartelería, bolsas y consejos en las farmacias para que nos protejamos del sol, porque la cifra es alarmante. El melanoma ha aumentado un 40% en los últimos años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña. Estar informado.
Siete diputados del Partido Popular de Galicia han tomado posesión en el Pleno del Parlamento Gallego esta mañana en sustitución de los consejeros que han dejado su escaño en la Cámara Autonómica, entre ellos la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Betanzos y presidenta del Partido Popular local, Cecilia Vázquez, y el presidente del Partido Popular de Oleiros, Jesús María Fernández Rosende. Son las 2:10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y a esta hora, como todos los martes, nos acercamos al Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y venimos de ver ese Centro de Interpretación Marina Mar de Sorrizo que abrimos esta tarde. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es este centro?
Pues mira, este es un proyecto en el que llevamos ya trabajando muchos años. Pues ya hace un tiempo existía anteriormente una antigua nave abandonada en el entorno del puerto de Sorrizo. Era una nave que se dedicaba sobre todo a lo que era el cultivo experimental de moluscos. Entonces, era propiedad de la Xunta de Galicia. Nosotros procedimos a la compra a la Xunta de Galicia de esta nave y con fondos europeos, con fondos FEDER, fondos EDUSI, hemos procedido a realizar lo que es la remodelación completa y construir lo que es el Centro de Interpretación Mar de Sorrizo, ¿no? Hoy por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, pues vamos a hacer la apertura también para que pueda acceder ahí el público, que vea pues el resultado de la actuación, la ubicación, que está ubicado en una zona privilegiada, ¿no? Tiene unas vistas extraordinarias a lo que es la costa del concello de Arteixo. Una inversión de aproximadamente unos 400.000 euros y, bueno, pues iniciamos con una exposición de fotografía que yo creo que también va a ser del gusto y del agrado de la gente. Nosotros siempre somos un concello industrial y estamos orgullosos de ser un concello industrial, pero siempre comentamos que aparte de la industria, pues tenemos una zona de costa privilegiada, playas, una zona rural que también merece la pena visitar y sobre todo disfrutar. Y bueno, pues con la construcción del centro de interpretación del Mar de Sorrizo, culminamos ahí en una zona, sobre todo para tener pues como una referencia para en este caso pues hacer distintos proyectos divulgativos, educativos, expositivos y referenciándose mucho a lo que es la costa de Arteixo y pues todas las actividades vinculadas con nuestro mar, ¿no? Además, se contraponen, en un extremo está el centro de interpretación y en el otro extremo está el puerto exterior, ¿no? Y sí que aborda prácticamente todo lo que es nuestra costa, quedaría la zona del puerto de Suevos, pero la verdad que es un sitio que queremos que la gente lo pueda ver, lo pueda conocer. Probablemente en los próximos meses hemos pedido una subvención al GAL para realizar distintas actividades allí, pues ya darle un uso y, bueno, pues que sea un punto de referencia en todo el entorno y que, bueno, pues aparte del Arteixo industrial, tengamos también el Arteixo de costa, el Arteixo de mar y el Arteixo pues también con esa cuidado medioambiental que creemos que también es muy importante y necesario.
Claro que sí. Para quien se quiera hacer una idea de las vistas que usted está comentando, en el Instagram del Concello de Arteixo, ahí se puede ver lo que se ve desde este centro, que yo lo he visto y que merece muchísimo la pena. Se han otorgado, alcalde, también los premios del concurso de ideas para reformar la avenida de Arteixo. ¿Por qué se optó por un concurso de ideas para abordar este proyecto de reforma?
Bueno, nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en lo que denominamos una nueva movilidad aquí en Arteixo. Yo creo que todo el mundo demanda, incluso va viendo. Nosotros hemos ejecutado distintas obras donde, oye, plataforma única, dándole sobre todo prioridad al peatón sobre lo que es el vehículo, no eliminando el vehículo, que no se puede eliminar, pero en este caso sí haciendo estos procesos de humanización de distintas calles en el concello de Arteixo, que yo creo que son altamente demandadas y creo que son muy necesarias, ¿no? Aquí estamos hablando de la travesía de Arteixo. La travesía de Arteixo es una de las vías principales de nuestro concello, tiene una longitud de 3,3 kilómetros y, bueno, pues tiene también una población importante, que hay 2.600 residentes en el entorno de lo que es la travesía de Arteixo. Para que la gente también se ubique, estamos hablando de un vial de 3,3 kilómetros que va desde la rotonda de Sabón hacia la salida de Arteixo, en la zona de Candame, la avenida Finisterre. Es un vial muy importante que vertebra también muchos y distintos condicionantes de la gente que vive allí, ¿no? Entonces, es verdad que también la gente 2030 pide también empezar a participar, a hacer estos procesos participativos a través de concursos de ideas, y teníamos pues esa intención de que presentar este concurso de ideas, que se presentara los distintos estudios de arquitectura e ingeniería, para ver las distintas ideas o novedades que se pueden implantar en el ámbito de la nueva movilidad. Se presentaron 24 propuestas de distintos estudios profesionales, que nos parece un número muy elevado, y es verdad que el resultado es muy interesante, porque hay propuestas novedosas. Es verdad que también hay algunas que no se podían realizar o no se pueden ejecutar, pero que sí que se empieza a hablar de esos conceptos de movilidad, sostenibilidad, lo que es el tratamiento de los espacios públicos en el entorno de una travesía tan importante como la del concello, y yo creo que hay un aporte muy grande de distintas ideas para plasmar en un futuro aquí en este concello, ¿no? Las intersecciones con las calles perpendiculares, los encuentros hacia la zona del paseo fluvial, el centro de salud, los cruces con la avenida de Finisterre, con la avenida Moraz. Yo creo que es muy importante este tipo de actuaciones, y que tener esta aportación de ideas. Al final hemos procedido a entregar los premios. El primer ganador del concurso de ideas es el equipo de Montero para Pares de Arquitectos. Es un premio dotado con 40.000 euros, que a partir de ahora vamos a desarrollar con ellos los distintos proyectos de ejecución. El segundo premio, dotado con 20.000 euros, es para el equipo Suárez Antas Arquitecto, y el tercer premio pues es una UTE de dos autores, que es Juan Bautista Pons y Lucas Gándara, ¿no? Dotado con 15.000 euros. Y también, debido a la participación tan importante, 24 estudios, pues quisimos también pues dar los tres a CESIT, que permitía el concurso, de 5.000 euros, y bueno, pues hemos conseguido multitud de propuestas novedosas que mejoran esta trama urbana aquí en el concello de Arteixo, y que se adecúan a esas previsiones y esos criterios que estamos desarrollando con la Agenda 2030, y que, bueno, que entendemos que es el futuro de la movilidad, de la humanización y de, vamos a decir así, de la planificación viaria aquí en nuestro concello.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La Biblioteca de Monte Alto celebra sus 25 años. Los actos comienzan hoy a las 7 con una charla en la que participarán personas de referencia en el campo de la escritura y la ilustración vinculadas a la biblioteca. Tras la conferencia habrá un documental sobre el primer cuarto de siglo de este espacio, que se abrió al público en 1999. Fue la sexta biblioteca de la red municipal de la ciudad y la primera totalmente informatizada. En la sede a Fundación de A Coruña, como parte del ciclo Añadiendo Vida a los Años, se celebra a las 6:30 una charla sobre dolor emocional de la mano de Juana Sánchez Jiménez, coordinadora del Grupo de Trabajo en Dolor y Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. SOS Sanidad Pública, en colaboración con el Circo de Artesanos y Acampa, organiza a las 8 la presentación del documental Destruir EOPLAN y posteriormente la celebración de un coloquio sobre el documental y la sanidad pública. El Sporting Club Casino acoge a las 5:30 el taller ¿Cómo está tu salud financiera? Descubre y mejora tus finanzas personales. La sesión estará impartida por personal del Banco de España. Y continúan las charlas del ciclo Mímate del Corte Inglés de A Coruña. Esta tarde a las 7, Ana Barja, creadora de la obra Orden y Creatividad, impartirá la charla El poder del orden en tu armario. Hablará del cambio de temporada, formas de doblado o de colgado y qué cestas o perchas son mejores para cada prenda y espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.